En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Hoy no vamos a hacer nuestra tradicional editorial. Hoy, en este programa, al igual que en el programa anterior, estaba previsto que viniera don Jesús Estrella, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Andújar. El programa pasado no pudo ser. Este parece ser que tampoco. Según nos han indicado, está fuera del término municipal de Andújar. Esas han sido las palabras textuales. Bueno, pues nosotros vamos, como estamos dentro del término municipal, vamos a seguir haciendo nuestro programa. Lamentamos que no haya podido asistir a nuestra invitación. Lo han hecho el resto de los partidos. Aquí no íbamos a hablar de política. Aquí vamos a hablar, como hemos hablado de todo, de la ley de dependencia y de nuestro proyecto de unidad de estancia diurna y residencia. No íbamos a hablar de otra cosa. Pero, bueno, aceptamos sus razones. Por lo tanto, pues vamos a continuar con una cancioncita que nos ha puesto por ahí el amigo José, de alguien de Andújar, que estuvo aquí hace unos días a presentar su biografía, Cursaboy, Currosaboy, como queramos llamarlo, y que se titula Bésame Mucho.
Quiero tenerte en mis brazos, mirarme tus ojos, que estés junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Pues después de oír esta melódica canción de Curro Savoy, pues darle la bienvenida a Raquel, que nos acompaña hoy, y vamos a comenzar nuestro programa, pues una noticia que hemos leído en internet, que dice que la genética no influye en la mayoría de los casos de Alzheimer. Bueno, algo que parece ser que no estaba muy claro, y bueno, pues aquí parece que lo siguen confirmando. Ni sí, ni no.
O sea, hombre, todavía se está investigando.
Hay mucha investigación por medio y no hay nada seguro, ¿no? Lo que sí, bueno, pues esta empresa que afirma esto, pues con Antonio García Linares a la cabeza, pues ha creado, es una empresa malagueña, andaluza, que ha creado un programa de software que predice la evolución de la enfermedad. Yo creo que esto...
Eso sería muy complicado.
Es algo importante, ¿no? Bueno, pues según he leído aquí, pues lo han presentado ya a la Consejería de Salud para intentar, bueno, a ver si esto... Dicen que es un proceso lento, pero que se puede predecir cómo va a ir la enfermedad a través de... Esta empresa es pionera en tecnologías de neuroimagen. Entonces, bueno, pues según lo que yo aquí he leído, pues empezaron el proyecto en el año 2009 y parece ser, bueno, pues que incluso una prueba bastante bastante barata, ¿no? Se la puede hacer cualquiera que, bueno, que tenga algún tipo de síntoma.
¿Pero qué predice? ¿La rapidez en el tiempo?
No, la evolución.
La
evolución que va a ir teniendo la enfermedad, sí. Yo me he quedado un poquito...
Es que yo creo que eso depende de muchos factores.
Sí. Pero es lo que dicen aquí. Dicen, no hay edad para el Alzheimer. Lo que sí se sabe es que desde que se produce el primer despiste serio hasta que se desarrolla la enfermedad plenamente, hay de años en los que nosotros debemos intervenir. Además, esta empresa tiene programas de estimulación y estas cosas, ¿no?
Claro, es que me refiero a eso, que depende también de la estimulación que se le dé a esa persona,
claro,
así avanza o así evoluciona la enfermedad.
Es lo que basa en este estudio, ¿no? En que ellos hacen una predicción, podríamos decir, a los 10 años, con lo que puede ocurrir. Entonces, si tú lo estimulas, pues lo dice aquí. Por ejemplo, dice, en vez de aparecer a los 65, pues puede aparecer a los 75. O sea, se puede retrasar la enfermedad. Bueno, todo esto está en proyectos de investigación
también, sí.
Y bueno, me ha llamado la atención y
por... Hombre, eso sería importante y la verdad que sería bastante satisfactorio que,
pues,
que se llevara,
¿no?,
a cabo.
Si se pudiera prever lo que en 10 años puede evolucionar la enfermedad para darle, aunque fuera simplemente no farmacológico, el tratamiento
adecuado,
pues sería un avance, como dice aquí. Pues probablemente a lo mejor te detectarían el Alzheimer a los 65 y lo tendría a los 75. Pero bueno,
no sé, yo le veo eso un poco de...
Bueno, como todas las noticias, ¿no? Pues la vacuna, lo otro, hay
sí,
mucha
son
gente,
cosas muy...
mucha gente investigando. Bueno, la pura realidad ahora mismo es que no se sabe qué produce el Alzheimer
y que no hay nada que lo cure. Ya está. Esa es la cruda
realidad.
La cruda realidad, ¿no? Por lo demás, pues bueno, todo son investigaciones, proyectos que se están llevando a cabo y que, bueno, esperemos que en algún momento pues tengan su resultado. Y hoy también pues tenemos un informe, una opinión, ¿no?, que nos ha enviado la CEAFA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. Es un informe que tiene 8 páginas y que habla, pues, se titula el informe 4 años de la ley de dependencia, ¿no? Y bueno, pues en esos 4 años pues hay muchos pros y muchos contras, ¿no? Entre ellos, pues bueno, que una ley que en cierta medida era necesaria, se estaba demandando y bueno, pues tras 4 años parece que están empezando a poner los cimientos de ese cuarto pilar del estado de bienestar y que esperemos que pueda tener su completa implantación allá por el año 2015, aunque eso se prevé que luego pues vaya teniendo también sus reformas, ¿no?
Hombre, hace falta muchas modificaciones.
Y claro, pues desde, por ejemplo, desde el 2007, pues CEAFA y otras entidades pues vienen denunciando pues la desigual implantación que tiene la ley de dependencia a nivel nacional, ¿no?
Que, porque depende de cada autonomía.
Claro, es problemático que te apruebe la ley de dependencia en Andalucía, que junto con Cataluña y creo que es Castilla-La Mancha, está bastante avanzada, uh-huh, y te tuvieras que trasladar a Madrid, pues ya tendría el lío formado, ¿no? Porque la implantación en Madrid pues no es la misma que...
Es muy diferente a la que se está llevando aquí en Andalucía.
En Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto pues tendrán que ir poniéndose las pilas nuestros políticos, aunque de aquí al día 21 esto va a ser todo gloria.
Ya ves.
Y luego el día 23, pues bueno, que a mí me pase una cosa, y lo que voy a decir puede soltar una barbaridad, pero la política tiene un símil con el Alzheimer. Y es que...
¿No se acuerdan o qué?
A partir de cierta fecha hay una pérdida total de memoria. En los políticos, digo.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, o sea, tiene un símil, aunque insisto, pueda parecer una barbaridad, pero tiene un símil muy lógico. De aquí al día 22 nos va a prometer todo el mundo el oro y el moro. Empezaremos a descontar el día 23. El 23, no hace falta irse más lejos, pero bueno. Dicho esto, vamos a seguir con lo de la CEAFA, ¿eh?
Anda, sí.
Y ya está. CEAFA propone diferentes actuaciones sobre la ley de dependencia, ¿no? Por ejemplo, pues estas reivindicaciones son prioritarias a corto plazo. Una de ellas es los recursos y servicios del servicio de atención a la dependencia acordes con las necesidades reales, o sea, que sean servicios específicos. Actualización de la población en situación de dependencia, que no se sabe el total, hay una discrepancia entre lo que publicaron en el libro blanco de la ley de dependencia y lo que hasta ahora se lleva hecho, hay una diferencia en cifras bastante respetable. Asegurar una mayor agilidad en trámites y gestiones, garantizar y respetar la libertad de elección, asegurar la sostenibilidad del sistema y generar alianzas estratégicas, políticas y sociales. Esto lo podemos desmenuzar un poquillo, ¿no? Los recursos y servicios del sistema, acorde con las necesidades específicas, pues es que a cada persona se le dé lo que realmente necesita. Que en muchos casos...
Pero claro,
también...
el problema está que no sabemos si esta ley... Bueno, se supone que esta ley lo que intenta es darle lo que necesita a la persona dependiente. Pero se baraja más o se está viendo más que lo que se le da es a lo que requieren o a lo que piden o a lo que demandan los familiares.
Claro, es que esta ley en cierto modo tiene un pequeño problema, ¿no? Y es que el dependiente la mayoría de las veces no puede opinar. Eso tiene su problema, ¿no? Pero bueno,
Pero yo sí creo que la persona que va a hacer el estudio del dependiente y de la familia es la que debería de...
Lo vamos a comentar, que también lo dice, ¿no? Dice, es fundamental que se pongan a disposición de quienes lo necesiten los recursos específicos adecuados. Porque en realidad no están como deberían de estar todos los... Ni hay, ni se están prestando como se debían de prestar, ¿no? Pues... Porque además hay una cosa que dice CEAFA, ¿no? Y es que hasta ahora lo que se ha hecho es que se han aprovechado los recursos que había en servicios sociales y se han aplicado a la ley de dependencia.
Sí, que lo que se han hecho ha sido sustituir unos por otros.
Pero no los específicos de la ley de dependencia, eso no se han puesto todavía en marcha. Por ejemplo, pues la ley dice que debe de haber residencia o unidad de estancia diurna o una de respiro específica, y no la hay.
Pero si todavía no la hay, es que no la hay.
Nosotros llevamos luchando desde la Confederación Andaluza, y creo que desde la CEAFA también, pues muchos años para que las unidades que tenemos las asociaciones sean específicas, y no hay manera, y no hay manera porque valen más. Y ya está, así de claro, no es que requieran, es un trámite burocrático y económico, y ya está. Entonces... lo que demandamos es que el sistema debería de poner a disposición los recursos específicos y especializados que se necesitan. Ahora mismo, por ejemplo, pues se están prestando servicios por personas pues que no están ni especializadas, han hecho unos cursos
de cuidadores simplemente y ya está.
Y bueno, a lo mejor hay personas que son dependientes, que para sacarla a pasear vale tal y cual, pero hay otras personas que no.
Que necesitan una atención especializada.
Y entonces, pues, no vale un curso de 3 meses, ni dos de cuatro. O sea, hay que tener una especialización, y eso pues todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos un poco todavía bastante retrasados, ¿no? Y además de todo esto que llevamos hablando, pues en el informe estadístico que ha hecho el propio Ministerio en el 2011 y que ha estado recientemente presentado, el 60,95% de las personas en situación de dependencia viven en núcleos menores de 50.000 habitantes y el 28,5% en núcleos menores de 5.000, cuando la mayoría de los servicios están en las grandes ciudades.
Entonces la prestación de servicios que se le puede dar a esos dependientes es muy, muy baja.
Entonces, pues claro, ahí la ley de dependencia no está funcionando correctamente. O sea, lo diga quien lo diga. Vamos a ver, lo dice el gobierno.
Nosotros no lo inventamos nada.
No lo decimos nosotros. O sea, que este es el informe estadístico que ha presentado el gobierno, ahora en el 2011. O sea, no lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Si los recursos están concentrados en las grandes ciudades, pues a estas personas no se les está atendiendo adecuadamente. Eso está claro. Entonces, la CEAFA propone también pues ampliar la actual cartera de recursos y servicios, porque, insisto, se están prestando los que había en servicios sociales. No se está prestando nada nuevo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues estos servicios específicos que pedimos desde la CEAFA, lo estamos desarrollando ya desde hace mucho tiempo las asociaciones de Alzheimer. O sea, por ejemplo, el programa de atención social específico dirigido a la persona dependiente, con unidades de respiro, talleres específicos para personas con Alzheimer, eso lo llevamos haciendo años las asociaciones. Por supuesto, sin reconocernos ningún estamento, nada, que estamos ahí y punto.
Y tampoco no es que nos facilite mucho el trabajo.
Ni se nos facilita tampoco la labor y todas esas cosas. Y luego, por ejemplo, el programa de atención social específico dirigido a la familia cuidadora, que también lo estamos haciendo las asociaciones. Talleres específicos para familiares cuidadores con personas con Alzheimer, programa de apoyo psicológico, grupo de ayuda mutua, programa de apoyo a familias con personas dependientes a su cargo, programa de adaptación de la vivienda. Eso lo estamos haciendo desde las asociaciones de Alzheimer, pero antes de que se aprobara hasta la ley de dependencia. O sea que, y lo único que pedimos es que esto pues se incluya en la ley de dependencia, que no está incluido en el catálogo de servicios que presta el SAA. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Pues hay desequilibrio entre mucha autonomía y otra cosa, pues que dice, la inclusión de estos programas en el catálogo permitirá poner a disposición de las personas que, de acuerdo a su perfil de dependencia, lo requieran, los recursos específicos que precisan, con lo que la ley de dependencia habrá dado un paso decisivo hacia la verdadera construcción del estado del bienestar. O sea, es que servicios que estamos prestando porque llevamos años, pues no están incluidos en este catálogo, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que deberían de incluirlo, ¿no? Llevará su tiempo, como todo.
Claro, supongo que también llevará un coste económico y eso es lo que dice, ellos no...
Y fíjate, lo que decíamos no antes, me ha hecho todo así un gesto cuando he dicho programa, elegir. Pero fíjate a lo que siempre hablamos en este programa. Finalmente, y en otro orden de cosas, dada la proliferación, de dictámenes que conceden prestaciones económicas a las familias, debido fundamentalmente a la escasez de servicios y recursos adecuados, es imperativo potenciar el esfuerzo inversor por parte de todas las administraciones implicadas para la dotación adecuada de los mismos, garantizando no solo su idoneidad, sino evitando también la picaresca, esto lo pone entre paréntesis, que se produce cuando por motivos particulares y más en una situación de crisis económica como la actual, se prefiere la percepción de una determinada cantidad económica que muchas veces no se destina al objeto para el cual ha sido concedida. Esto llevamos diciéndolo aquí pues desde que salió la ley de dependencia.
Desde que salió la ley de dependencia.
Y sabíamos que había que... La paguita famosa que hablamos aquí muchas veces. Y lo que decimos es algo que lo vivimos diariamente.
Por eso es lo que yo digo, que si realmente esta ley ha servido para atender a la persona dependiente, o para atender a los cuidadores, o para atender a la situación económica familiar. Porque es que...
En realidad es una ley que debe de servir para atender al dependiente y a sus cuidadores. Esa es la... Porque ahora
sí,
hay más.
Sí, por supuesto.
Ahora hay más, ¿no? O sea, por lo tanto, a partir de ahora, la prestación de servicios y el acceso a recursos especializados deberá ser un elemento prioritario, por encima de la simple prestación económica. Vamos a ver, una persona con Alzheimer, ¿qué necesita? Estimulación cognitiva. ¿Se le está dando?
No.
Pues eso es lo que hay que exigir.
Por la ley de la dependencia no se le está dando.
O sea, ¿por qué? Porque también lo hemos comentado aquí, o sea, nos duele ya la boca aquí de decirlo.
Y ya no solo porque le den la prestación económica, sino que mientras que los centros que se ofertan no sean especializados de Alzheimer, tampoco se va a dar esa estimulación cognitiva.
Pero además es que la prestación económica no es para ayudarte a salir de la crisis. La prestación económica es para tanto mejorar la vida del que tiene la enfermedad como del que cuidador. Lo cuida. Entonces, ya lo hemos dicho aquí, bueno, también.
Muchas veces se hacen esclavos los cuidadores.
Que lo hemos dicho aquí. Estamos hartos de repetirlo aquí. Cuidadores, esclavos. ¿Por qué? Pues porque todo el día y luego oímos los llorones.
Sí.
Los llorones o las lloronas. Es que estoy todo el día, claro. Y que, vamos a ver, a lo mejor todo esto hay que ir poco a poco madurándolo y de una vez por todas, pues ponerle el cascabel al gato, mal que nos pese. Porque nosotros no estamos en contra de que haya una prestación económica, que quede muy claro. Las asociaciones de Alzheimer no estamos en contra de eso. Nunca
para nada, para nada.
O sea, lo que sí exigimos es que la prestación económica sea cuando se necesite de verdad. Pero para lo que es.
Para atención al dependiente.
¿Eh? Y porque con esa atención al dependiente se beneficia al cuidador o la cuidadora. Eso está muy claro, ¿no? Bueno, otra cosita que habla aquí de esto es la actualización de la población en situación de dependencia. Pues después de 4 años de la entrada en vigor de la ley, el gobierno reconoce que el sistema está dando cobertura a 668.578 personas, el 44,6% de las solicitudes que se han presentado. O sea...
También supongo que dependerá de las comunidades, igual que...
Pues fíjate, en la implantación del Ecuador de la ley hay más de 1,5 millones de personas que se consideran merecedoras de la ley de dependencia. O sea, concretamente 1,500,152 solicitudes.
Madre mía.
Cuando el libro blanco de la ley de la dependencia preveía 2,286,322. O sea, que todavía estamos muy lejos.
Muy, muy lejos de esa cifra.
De llegar ahí. O sea, estamos bastante, bastante lejos todavía. Entonces, bueno, cuando finalice la implantación de esta primera fase, que es en el 2015, pues esperemos que todo esto, porque claro, personas que ahora no le han dado gran dependiente, probablemente
dentro de un año serán,
o dentro de dos,
y también algunas habrán fallecido, si es que claro.
Eso también se queja CEAFA, bueno, nos quejamos, ¿no?, de que tardan tanto los sí. trámites. Bueno, pues hace poco me para una mujer en la calle y me dice que le habían aprobado la ley de dependencia, uh-huh. y mientras que llegaba el pago, pues había fallecido, no sé si me dijo su padre o su madre, y que ahora se negaban a pagarle.
¿Desde el reconocimiento?
O sea, no, ya tenía aprobado, ¿no? O sea, te aprobamos que va a cobrar todos los meses 384,28, por decir algo. Uh-huh.
Pero se supone que desde que te lo aprueban hasta que percibe esos meses de atraso te los pagan.
Sí, pero como había fallecido, pues esos meses, pues no sé si eran 2, 3, 4, los uh-huh. que habían transcurrido desde que lo tenía aprobado hasta que decían que no se lo pagaban. Que no
pero
tenía derecho.
Esa persona cuidadora sí se había hecho cargo del dependiente y había optado,
claro,
por esa...
Vamos a ver. Si usted me lo aprueba uh-huh. y muere 4 meses después sin usted haberme pagado, usted me tiene que pagar.
Sí, claro.
Porque esos 4 meses...
Lo está cuidando.
Lo está cuidando.
Y he sido pues, beneficiario, aunque no he
pues
recibido
la ayuda
económica.
Ya no la he vuelto a ver. No sé, pero me hablaba de que hacía ya algún tiempo. Entonces, bueno, yo le dije pues que reclamara, que fuera a servicios sociales y que intentara reclamar, ¿no? Porque, vamos a ver, es un derecho que te han reconocido, además que lo dice la ley. O sea, un derecho reconocido. Si usted ha tardado en pagarme, yo no le voy a pedir que me pague 6 meses después, pero los 4...
No, porque no tengo ese derecho, pero el derecho anterior sí que lo tengo.
Sí, ¿no?
Entonces, a los meses anteriores.
Bueno, entonces...
Yo supongo que todavía tiene muchas lagunas la ley de la dependencia y tendrán. Y ahora es cuando se están viendo más con el transcurso de los años. Pero es que también cuando tienen que poner solución.
Claro, es que sabes lo que pasa, que
y es cuando
si
deben
van
de escuchar a las asociaciones.
Y siempre vamos aparcando soluciones y vamos aparcando. Pues al final, cuando se lleguen a tener que poner todas, va a ser todavía más complicado porque no es lo mismo.
Debe ser algo más progresivo.
Ir controlando el gasto paulatinamente, que luego de golpe. Bueno, pues vamos a dar nuestra pausa habitual. Para hoy el café nos lo vamos a tomar heladito, porque Raquel dice que tenía calor, cosa rara, pero nos lo vamos a tomar heladito, con un poquito de hielo, porque ya está haciendo un poquito de calor, y volvemos en 5 minutos. Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes. Reach.
from that one moment in my life, I'm gonna be
...953-51-9209... Este es el teléfono del Alzheimer. Si nos necesita, llámanos. 953-51-9209... Bueno, pues vamos a seguir hablando de este informe de la ley de dependencia, o esta opinión que vierte la CEAFA, o sea, las asociaciones de Alzheimer de este país. Otro punto prioritario: asegurar una mayor agilidad en trámites y gestiones. Hasta ahora, pues, es un poco lento y engorroso, pues, desde que se hace la solicitud y todo el papeleo. Y claro, esto que es lo que, por ejemplo, nosotros, las asociaciones de Alzheimer, ¿qué defendemos? Pues que porque sea estos trámites más rápido. ¿Por qué? Porque es impredecible.
Es lo que hemos hablado antes de esta mujer que se le otorgó, se le
otorgó, pero luego murió y no ha cobrado.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué? Porque esto es una enfermedad degenerativa y que no sabemos la prisa que se va a dar. Entonces, claro, si nos tiramos meses y meses tramitando papeles, pues al final ocurre pues lo del caso este que hemos contado, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, ¿qué habría que hacer? Pues es fundamental facilitar los trámites iniciales de la solicitud, sobre todo de valoración, ¿eh? Reduciendo la burocracia y los tiempos desde que una familia la solicita hasta que el equipo de valoración comienza su trabajo, procurando en estos casos una respuesta lo más rápidamente posible. En segundo lugar, y contando con equipos de valoración adecuadamente,
exactamente,
formado.
Que también a veces ahora, porque queremos que sea más rápido, la valoración no la van a hacer las personas que deben o de la manera que debieran.
O sea, exigimos que haya equipos adecuadamente formados y entrenados en el análisis de situaciones de dependencia generadas por factores diferentes a los físicos. Esto estamos hartos aquí de decirlo.
Muchísimo.
Que la ley de dependencia ha primado desde un principio la dependencia física antes que la psíquica. Y nuestras personas con Alzheimer, pues son psíquicas. Por lo tanto, se deben de minimizar al máximo los tiempos de solución, facilitando el dictamen lo antes posible sobre el grado y nivel de dependencia detectado. De la misma manera, el acceso a los recursos y servicios previstos por la ley de la dependencia debe ser también lo más ágil y rápido posible, sobre todo cuando se detecta una dependencia provocada por Alzheimer en fases iniciales.
Exactamente.
Ojo al dato, ¿eh? En fases iniciales, ¿Para qué? Pues para que, contando con las atenciones adecuadas, se pueda prolongar al máximo el periodo de calidad de vida de la persona afectada. Programas específicos de estimulación cognitiva, unidades de respiro, apoyo a familia, O sea, cuando a una persona se le detecta inicialmente la enfermedad, lo último en pedir debe de ser la paga.
Hay que pedir la atención especializada.
Porque la paga no retrasa la enfermedad.
Ahora, una estimulación adecuada, sí.
Ahora, lo que hacemos las asociaciones de Alzheimer, que somos específicas en eso sí.
Es lo único que está demostrado.
Hasta ahora, también lo hemos dicho. A ver, que alguien nos cuente un fármaco que sirva para detener el Alzheimer. Ninguno. Y también, pues, otra cosa que se exige es que en los años sucesivos, previo a 2016, o sea, un poco antes y después de que se cumpla el 2015, pues, en el caso de que una persona con Alzheimer u otra demencia no reciba la valoración oportuna para acceder a alguno de los recursos previstos por el sistema, la revisión por parte de los equipos de valoración no debería extenderse más allá de 3 meses.
Claro, es que en la enfermedad de Alzheimer, una de las cualidades que tiene es eso, que el deterioro físico o cognitivo puede cambiar en un mes.
Si además,
y sobre todo cuando hay cambio de estación de tiempo.
Si además estamos hartos de vivirlos diariamente. Y lo que hablamos es nuestra experiencia. Si lo dice aquí, una persona que en un momento determinado pueda aparentar unos ciertos grados de independencia en la realización de las actividades básicas de la vida diaria y, por lo tanto, no ser merecedora de las prestaciones del sistema, puede perder dichas capacidades en un plazo de tiempo muy inferior al establecido.
Incluso hay personas con Alzheimer que tienen momentos de lucidez y puede estar una hora o 2 horas cuando va a visitarle a la persona encargada de hacer la valoración, más o menos, que pueda opinar que es una persona que no sea totalmente dependiente.
Que pueda responder coherente a lo que le pregunte.
Y realmente el familiar cuidador que está con él sabe que no es así. Y eso tenemos también muchos casos de cuidadores que no lo han dicho.
Bueno, sí, nosotros lo vivimos todos los años. Cuando en julio damos vacaciones y volvemos en septiembre, a lo mejor este año no nos vamos en agosto.
Además, es una cosa que siempre nuestra psicóloga Natalia lo dice. Sabemos cómo se van, pero madre mía, a ver cómo van a volver.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque
y es solamente un mes. El mes de agosto el que no asiste.
Pues a lo mejor nos planteamos este año no irnos en el mes de agosto. Fíjate tú por dónde. Porque, vamos a ver, es que luego vemos cómo vienen.
Sí, pero también lo que pasa es que con la calor hay muchos usuarios que no quieren llevarlo en verano.
Bueno.
Hombre, habrá que hacer un estudio y a ver qué pasa.
Haremos un sondeo de opinión, a ver qué es lo que pasa, porque, bueno, luego cuando vuelven en septiembre, porque sabemos que, por desgracia, en las casas no le hacen.
No le hacen estimulación. Y ya no solamente la estimulación, sino el coger el hábito de levantarse todas las mañanas, arreglarlo, irse.
La rutina.
Exactamente. Entonces, a que tú lo dejes en tu casa, con la calor, sin la calor, lo que sea, no lo sacas, no lo levantas a distintas horas, es la rutina. Pues bueno, y cambian.
Intentaremos ver cómo solucionamos. Pues lo mismo que a lo mejor no íbamos antes en junio y volvíamos a mediados de septiembre. Luego empezamos a volver a primero de septiembre. También nos quedábamos julio. Pues a lo mejor es necesario. Porque es que la enfermedad no se detiene.
No.
O sea, nosotros podemos hacer un parón técnico, pero la enfermedad, por desgracia, no se detiene. Bueno, otro punto que exige la CEAFA, que exigimos las asociaciones, garantizar y respetar la libertad de elección. Y tiene relación con lo anterior. Se debe facilitar a la persona dependiente o a aquella que asuma su cuidado o tutela la capacidad de decidir sobre el recurso o recurso que considere más adecuado de acuerdo con los equipos de valoración y los de resolución.
Ahí está, de acuerdo con los equipos de valoración.
Nosotros hemos vivido casos de quien se ha ido y ha sido el propio dependiente el que ha pedido venir, que también hay que escucharlo. O sea, porque hasta que no lleguen a una fase donde, por desgracia, pues su opinión ya no vale. Pues
por eso voy a decir lo mismo, que yo creo que lo que se está mirando más es a la atención a la familia, o al que por supuesto al cuidador, pero más a la familia que al propio dependiente, y eso es lo que a mí pues me crispa un poco.
Pero mira, mira, si es que lo prevemos todos, si es que estamos todos los días, es lo mismo. Y si, en el caso de las demencias y de la enfermedad de Alzheimer, son las familias las que prefieren asumir el cuidado directo de la persona dependiente, cuando ello todavía es posible. Por lo que su opinión, pero también su contribución, debe ser tenida en cuenta, y el sistema debe ofrecer los recursos adecuados para garantizar unos mínimos de calidad de vida. Aquí estamos hartos de decir que donde mejor están las personas es en el entorno familiar.
Por supuesto.
Pero el llevarlo
porque a los talleres... Porque más necesitan el cariño que puede dar un familiar, no se va a otra persona.
De estancia diurna no quiere decir que los quitemos del entorno familiar, porque la unidad sigue estando aquí, los talleres siguen estando aquí y están delimitados en un tiempo. O sea, que siguen estando cuidados por su familia, salvo momentos que, lógico, el cuidador también requiere para hacer sus cosas, su trabajo, sus quehaceres diarios. Entonces,
y para desconectar un poquito, claro, también de la enfermedad.
Y además, dada la complejidad de este tipo de patología, se debe considerar la posibilidad de que una misma persona acceda a uno o varios servicios o recursos que sean no solo compatibles, sino necesarios, dada su tipología de dependencia.
Eso sí que lo vería yo muy importante.
Por ejemplo, deberían poder beneficiarse de una prestación económica para aquellos familiares cuidadores que se hayan visto obligados a abandonar su actividad profesional para dedicarse al cuidado de la persona dependiente. Ahí sí.
Ahí sí, incluso, pero no solamente ese tipo de ayuda, sino también el de que pueda pues tener una ayuda también física de una persona especializada para que
de un adecuado servicio de ayuda a domicilio.
Exactamente.
Como soporte en la realización de las tareas no solo domésticas, sino también de estimulación cuidado. Y cuidado especializado de la persona dependiente. No valen cuidadoras. No vale. Yo hace poco oí a alguien que decía que le habían dado el carnet de cuidadora.
No sabía yo que existiera, bueno, ese carnet.
Pues yo tampoco. Yo me enteré el otro día. Y luego también, pues, los centros de día de estimulación cognitiva para mantener el máximo tiempo posible las capacidades residuales de la persona dependiente, pero también como respiro al cuidador familiar. O sea, que no estamos pidiendo nada más que lo que la ley dice, pero que no se está aplicando. No se está aplicando. Muchas veces la ayuda a domicilio es ir a arreglar la casa, pero si esa ayuda a domicilio ya la prestaba los servicios municipales.
Por eso yo vuelvo a decir lo mismo, que yo creo que hay cosas, lo que se está haciendo es sustituir la ayuda que había anteriormente por una nueva, pero que el fin es el mismo. Y el fin, el de antes, no era ayudar a la persona dependiente, sino una atención familiar, y ahora pues con la ley de la dependencia se ha cogido también en alguna familia así. Sí, entonces lo que han hecho ha sido sustituir, no han aportado una ayuda nueva.
Es
lo
que no se ha creado nada sustituir. Nuevo. O sea, el servicio a domicilio sigue siendo lo que era. Lo que ocurre es que ahora lo han trasladado, ahora lo paga la ley de dependencia. Ya está, ese es el único cambio que ha habido.
Exactamente.
Entonces, si estamos hablando de una atención personalizada, no puede ser ir a fregarle los platos. Que hay que ir, que ya lo pedimos también. Pero no.
Que esa ayuda ya estaba.
Entonces, pero además, fíjate, en consecuencia, a la capacidad de elección del servicio o recurso, debe tenerse en cuenta también la complementariedad de los mismos, en aras de la calidad de vida de las personas cuya dependencia venga generada por la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Es que no es lo mismo ir a cuidar a alguien, pues no sé, que tiene, le falta una pierna, por decirlo de alguna manera, que habrá que ayudarle a lo mejor
a vestirse,
a vestirse o a arreglar la casa, que un enfermo de Alzheimer, que hay que estar pendiente 24 horas de él y que hay que hacerle una estimulación específica. Probablemente a esa persona, que a lo mejor le falta una pierna, pues probablemente tuviera una pierna ortopédica, a lo mejor hay que ayudarlo a pasear, pero no es lo mismo. Eso no requiere una atención especializada. O sea, ayudar a una persona que tenga una prótesis no es una atención especializada. A un enfermo de Alzheimer, sí, y eso no se está haciendo.
No, no. Volvemos a lo mismo. La atención que se está dando no es especializada. Por la ley de la dependencia.
Y bueno, y aparte, pues crearía muchos más puestos de trabajo, porque lamentablemente muchas veces se está contratando a gente que no tiene ninguna titulación y estamos hartos de recibir currículum en nuestra asociación de personas con una titulación buscando trabajo.
Sí.
Pues no lo entendemos. Pues no lo entendemos. ¿Para qué se hacen unos estudios de FP2 o no sé, o en los institutos que hay ahora una modalidad nueva? O, si luego muchas de esas personas están paradas y se está contratando a personas cuidadoras que han hecho un curso de 3 o 6 meses.
Exactamente.
Que yo no digo que no tengan derecho a trabajar. Ahí no nos metemos. Pero no son especializadas. Y vamos a dejarlo aquí. Asegurar algo muy, muy importante. Asegurar la sostenibilidad del sistema. ¿De dónde sacamos los euros? Claro, porque si hablamos de que la ley de dependencia pues constituye el cuarto pilar del estado del bienestar, hay que garantizar
la sostenibilidad.
El derecho subjetivo que tiene la ciudadanía, ¿no? Entonces, las administraciones tienen que ponerse de acuerdo y garantizar pues que esto se va a aplicar y que tiene los recursos. Aquí decimos que sería conveniente destinar al menos el 1,5% del Producto Interior Bruto al sostenimiento del sistema, para garantizar los derechos de las personas dependientes. Eso es bastante más dinero
del que... Yo creo que deberían de haberlo estudiado antes, ¿no?
Y algo en lo que estamos totalmente en desacuerdo, las asociaciones de Alzheimer, con la fórmula del copago. Que aunque está prevista en la ley para intentar mantener el sistema, bueno, pues el copago debe ser una medida extraordinaria, temporal y basada en la renta. No ha de ser obstáculo alguno para garantizar a cualquier persona el acceso a los recursos que precisa, según su grado y nivel de dependencia. Ni tampoco debería convertirse en un arma de doble filo que hipoteque de por vida a los familiares cuidadores. Porque si tú no puedes pagar, ¿quién va a pagar? Y hay recursos. Y se pueden generar recursos. Muchas veces a lo mejor habría que sustituir algunos coches oficiales o algunos directores que hay demasiado en algunos sitios. Y que sí, que todo esto puede doler, que lo digamos y tal y cual, pero que es la pura realidad y que lo estamos palpando día a día y que muchas veces hay muchos mandando y pocos ejecutando. Entonces, pues, si de aquí cogemos un poquito, de allí cogemos otro poquito, seguro que para la ley de dependencia hay, porque pues muchas veces para lo que se quiere, se tiene. Y bueno, lo último que pedimos, y es que se nos escuche.
Que no se nos está
pelando. Generar alianzas estratégicas, políticas y sociales. Que se nos escuche a las asociaciones del tercer sector. Dice, la voz del tercer sector ha de hacerse oír en el Consejo Territorial y en el Comité Consultivo, aportando la visión, pero también las necesidades de las personas dependientes. Que se nos debe de escuchar, porque somos los que estamos directamente con día ellos. A día, con tanto con la persona con Alzheimer o demencia, como con sus cuidadores. Entonces, yo creo que se nos debe de escuchar. Hasta ahora se nos ha escuchado bastante bien poco, porque desde que salió la ley, desde la CEAFA se están manteniendo reuniones, se están haciendo críticas, se están haciendo propuestas.
Y el resultado,
bueno, pues vemos que la ley sigue estando como estaba. Se ha mejorado en algunas cosas, pero en lo específico, que es lo que nosotros pedimos, pues seguimos estando como estábamos. Y bueno, pues yo creo que esto tiene para poder hacer 18 programas más. Raquel se ha traído aquí unos apuntes en unas cosas, pero
eso dejamos para el próximo.
Pero al final, pues no lo va a leer porque, bueno, no creo que esto era interesante e importante porque, bueno, ahora el día 22 hay unas cositas cuadraditas con una rajita arriba que hay que depositar.
Mira que te gusta,
Una papeleta. Y desde aquí lo único que pedimos, nosotros no vamos a apostar por nadie. Nosotros pedimos que seamos consecuentes y responsables y sepamos lo que introducimos en la urna, porque el día 23 empezaremos a arrepentirse uno, otro a alegrarse, ¿eh? Pero para que haya un consenso, vamos a procurar que esa papeletita que echemos sea fiel reflejo de lo que verdaderamente pensábamos hacer, olvidándonos de que nos quieran vender la burra. Bueno, y como siempre, vamos a terminar recordándoles que tenemos un número de lotería, ¿eh?, al cual no hemos abonado, que es el 26.399, que es el que vamos a comprar siempre, ¿eh? Lo tenemos toda la semana, es el mismo que vamos a jugar en Navidad. ¿Eh?, en todos los sorteos, porque no hemos abonado, ¿eh?, que es la fecha en la que se fundó esta asociación. Así que, bueno, dicen que el que la sigue, la consigue. A lo mejor, de tanto cansinear con el numerito, al final termina tocándonos. Mira que si nos tocara y pudiéramos construir eso que queremos construir y que tanta peguita tiene.
Lo que tanto nos han prometido.
Bueno, esperemos que se consiga. Bueno, ya no nos entretenemos más, porque está el jefe aquí haciendo así con la cabeza, como diciendo, te quedan 5 minutos. Pues lo vamos a aprovechar. Lo vamos a aprovechar. Terminando con nuestra habitual poesía. Y se titula ¿Podrá el Alzheimer? Aunque tú ya no sepas quién hasta ayer fui, ni quién soy hoy, porque el Alzheimer de tu mente, los recuerdos, te borró. En la mía los conservo, intactos para los dos. Eres el amor de mi vida, el que Dios me regaló, el que caminó a mi lado, en la alegría y en el dolor, el que miraba junto conmigo salidas y puestas de sol, el que se reclinaba su pecho en el mío buscando calor, el que me compraba rosas y me escribía poemas de amor, el que me juraba amor eterno más allá de la pasión, el que derramó muchas lágrimas cuando dimos el sí ante Dios. Hoy que tu mente no brilla y que ya no sabes quién soy, para mí sigue siendo el hombre que conquistó mi corazón. Esta enfermedad tan triste no será una barrera que se interponga entre tú y yo. Seguirá siendo mi alma gemela, porque ni la muerte acallará este amor. Con mis ojos te expreso todo lo que siento. No es un compromiso, es mi comprensión hacia un ser que me dio su vida por entero y porque sea feliz siempre se jugó.